5 minutos pasaron de las 11 de la mañana, lo veníamos anunciando. Hoy es el Día del Periodista, bueno, desde tempranito que estamos con este tema, agradeciendo saludos, agradeciendo regalos, presentes, comida que nos han traído de todo. Estamos con una sobredosis de hidrato de carbono importante acá en la mesa y vamos a charlar. Mirá el tanguito que le puso de la Gata Varela. Yo creo que le debe gustar. Habla de una lejana Buenos Aires, pero para ella la lejana es Rosario, digo, ¿no? Pero igual, una vez por año se toma unos días y se viene por acá con su compañero a visitarnos, a veces sola, a veces con su compañero. Estoy hablando de una gran periodista de nuestra ciudad. Es una persona que, yo este año dije que cumplo 30 con el periodismo. Fue la primera que confió en mí, ni yo confiaba en mí. Me escuchó hablar de cine, no sé qué, en un bar que yo tenía, estamos hablando de otras vidas. Y me dijo, vos tenés que trabajar en la radio. Y yo, no, yo tenía una negación porque yo me había criado dentro de una radio. Mi viejo tenía una radio y lo conté mil veces. Y esta señora me dijo, vos tenés que trabajar en la radio. Y fui a trabajar un programa que ella tenía, que se llamaba Las Locutoras de Noche, con la Negra Alberto y con otro, un equipo grande de gente. Y yo recomendaba películas eróticas. Así, ¿cómo te quedó esa? ¿Cómo te quedó esa? Ahí se ríe. Estamos hablando de la gran Esther Stekelberg, que la tenemos en línea. Buen día. Bueno, buenas tardes por allá, por Normandía. ¿Cómo estás, querida?
Hola, querido. Feliz día a vos, al equipo, por supuesto, también. Sí. Me hiciste reír por varias cosas. Primero por la Gata Varela, que si bien no es profundísimamente de mi gusto, sí. Pero tengo algunos inconvenientes con ella. Algunos inconvenientes de su pasado medio menemista.
Claro. Acá me tira por lo bajo Sonia Tesa, que está en la mesa, Martín Poltroni, Lucía Greco. Tenemos un equipo divino en la mañana en la radio pública y me tira por lo bajo el menemismo, me hace, me tiran ahí.
Sonia, querida, hola, querida. Beso, admirada.
Esther, qué lindo escucharte, qué lindo escucharte en este día. Feliz día para alguien que ha honrado siempre nuestra profesión, nuestra oficio.
Ha honrado y sigue honrando.
Y aparte, qué profesión maravillosa, divina, apasionante, con todo lo que se pueda decir de lo que es el periodismo, la comunicación. En todas sus formas, así que beso, Sonia, me hiciste reír con el tema de que sos una chica del interior. Somos chicas del interior, efectivamente.
Nos estaba escuchando, Esther, qué grande.
Sí, estaba escuchando.
Como buena profesional que sos, decime.
Nacional Rosario.
Sí, es un poco tu casa, ¿no?
Mi primera casa.
Claro.
Mi primera casa en el año 84, por ahí. Empecé a trabajar, bueno, siempre cuento la historia, ¿no? Sí. En un programa de folclore, donde el dueño del programa, digamos, el que me convocó, me dijo que mi apellido Stekelberg no pegaba con el folclore. Entonces, entonces él quería que...
¿Que te cambie el apellido?
No, él quería nombrarme por el apellido de Casada mía en ese momento. Mi apellido de Casada en ese momento era Poses.
Sí.
Parecía más adecuado al folclore. Bueno, duramos poco, lo fuimos a la mierda total.
Claro, y sí. Claro. Sí, como no podía ser de otra manera. Esther, querida, bueno, acá a la mesa todos van a preguntar. Decís, Martín.
Hola, decime. Esther, ¿cómo estás? Martín te saluda.
Hola Martín, un beso, buen día.
Un gusto. Pues yo no te conozco personalmente, pero fui oyente de Hipótesis muchos años.
Claro.
Como buen estudiante de periodismo.
Ahí largo el llantito. Bueno, cuando cerremos el programa nos vamos todos a llorar, todos, todas y todes a llorar.
Sí.
Esther, quería preguntarte por tus inicios. Vos decías año 84, Radio Nacional. ¿Cómo era trabajar en el regreso de la democracia?
Claro.
Era todo, para mí en realidad era un descubrimiento, porque yo venía de otros lugares completamente distintos, como era la arquitectura, como era la traducción, así que yo recién empezaba a estudiar locución, después periodismo, uh-huh. Y recién empezaba en los medios, o sea que para mí era un descubrimiento. La democracia, la radio, la comunicación, todo era un descubrimiento. Y no había internet, chicos, chicas y chiques.
Claro.
No había internet, yo no me acuerdo cómo laburábamos en esos tiempos.
Y no había computadoras todavía tampoco, escribíamos a máquina.
No había nada. Era claro. Una vez, ya estando, ya mucho tiempo después, ¿no? Estando en LT8, una vez David Feldman, mi director en la mañana, en Los Mejores, llegó con un... ¿cómo se llama? Pero se me fue el nombre. Estoy grande.
¿Para escribir? ¿Para qué sería...?
No, una cosa de donde sale, donde vos podés de mandar información y donde vos podés
recibir fax,
Un fax. Bueno, ahí está.
Y ahí me deschavaron los años que tengo, yo también, ahí está.
Peor los míos, que no me acuerdo cómo se llama el aparato. Llegó con un fax. Y entonces lo mirábamos, porque era material, pero ¿sabés qué era? Era una cosa tan... Aparte no entendíamos cómo funcionaba.
Claro.
Era todo un desafío eso, pero en Radio Nacional no, sinceramente no teníamos nada. Los teníamos a los entrañables operadores en ese momento... con ellos y con lo que encontramos en archivos, teníamos papeles y diario y cosas raras, claro. Laburábamos con eso y eso era maravilloso.
Acá el Loba Toledo nos recuerda que el operador de esa época era Marcelo Luciano.
No, para nada.
No, ni te acordás.
Marcelo era compañero mío. Estudiábamos juntos locución. Los operadores eran el Coco Golá.
El Coco Golá, que ya se jubiló.
Se jubiló el Coco. Uy, qué grandes que estamos, hermano. Qué horrible. También se jubiló, por Dios. Bueno, no importa, vamos a dejarlo. Los nombres no me acuerdo. Me acuerdo del Coco porque con él laburé muchísimo tiempo.
Un histórico de la radio, Coco, claro.
Sí, totalmente. Y después, bueno, los locutores de turno, las locutoras, Radio Nacional fue durante varios años fue mi casa.
Claro.
Así que cómo no estar feliz con este giro que está dando la Radio Nacional Rosario en estos últimos meses, ¿eh?
Claro. Esther, ¿qué extrañas de Rosario? Digo, ¿no? Un lugar común, la pregunta, pero bueno, hace 20 años chateando me decías, digo, bueno, hace 30 que yo empecé a laburar y me decías hace 20 que estoy viviendo en Europa, compartiendo un poco la mayor parte del tiempo en Europa, pero bueno, cada tanto venís a Rosario. ¿Qué extrañas de la ciudad? Digo, ahora que no está hipótesis, digo, ¿qué extrañas de la rosarinidad? Digo,
todo. No hay nada que no extrañe, claro. No hay nada que no
hasta
extrañe.
Lo feo, digamos, uno extraña cuando está lejos, ¿no?
Por supuesto, claro. Yo no extraño ni el dulce de leche, ni los chinchulines, bueno, todas esas cosas van y vienen y son secundarias completamente.
Sí.
Por supuesto que Rosario es la ciudad donde yo nací,
claro.
Donde nací, donde hice todas esas vidas, como vos decís, en otras vidas. Todas las vidas que tuve, las tuve en Rosario. Y por más que aquí donde esté, acá en Francia, acá en el pueblito, en Yerville, en la Normandía,
sí.
Yo me sienta en mi casa y demás, no, mi casa, mi verdadera casa es Rosario. Ni siquiera la Argentina, es Rosario.
Es Rosario, claro.
Claro, y bueno, ni que hablar sabiendo que están mis nietes, mi hijo, mi nuera, mis amigues, y todo lo que ha sido mi vida en Rosario.
Bueno, y allá está Mitch, que es tu compañero.
Y acá está el Mitch.
Y tu decisión fue muy amorosa, digo, vos tomaste una decisión por amor y es muy hermoso lo que hiciste también.
Sí, es después viéndolo con el tiempo, bueno, es una decisión un poco loca, pero bueno, por supuesto que no me arrepiento, ¿no? Hay días que sí me arrepiento, otros días que no.
Esther, la última mía, y dejo acá, los chicos también quieren hacerte algunas preguntas, simplemente preguntarte cómo, yo te lo decía chateándolo otra vez, para mí sos una de las mujeres que era empoderada cuando todavía no decíamos eso, no usábamos esa manera de definir a muchas mujeres y compañeras que hoy llevan la bandera del feminismo y demás. Digo, ¿cómo fue trabajar en los medios en ese momento donde, bueno, para decirlo elegantemente, era un mar de, ya sabemos, los sí. medios de Rosario? Entonces, digo, ¿cómo fue pararte, instalarte, ocupar un lugar, tener un reconocimiento en una época donde las mujeres no ocupaban ese lugar que les correspondía, por supuesto, digo, ¿no?
No sé, Miguel, porque todo lo que hicimos, o por lo menos todo lo que hice, vamos a aclarar una cosa. Por ejemplo, en los lugares en donde trabajé,
sí.
Siempre se reconoció, o por lo menos no se hacían grandes diferencias de género.
Claro.
Se hacían otro tipo de diferencias. Uh-huh. Otro tipo de diferencia, ni hablemos de la diferencia de salario, porque esa es una diferencia de género, sí, esa, claro. en esa sí te la creo. Claro. Pero, por ejemplo, en hipótesis, no podría jamás decir que a mí me trataron diferente ni para bien ni para mal, porque fuera una mina, nada de eso. Y en los mejores, David Feldman no era de los que hacía más diferencia entre hombres y mujeres, eran otros las diferencias que él hacía, que no pasaba por el género. Uh-huh. Así que en general, sacando el tema específico y no menor del salario, no menor,
No, claro.
En general no he tenido mayores complicaciones. Y cuando propusimos con la Negra Alberto el programa Las Locu de Noche en La Latina...
¡Qué hermosura eso! ¡Qué locura hermosa!
Pero fue una locura, fue una maravilla. Por ahí yo me acuerdo de cosas y digo, no puede ser.
Recontra de avanzada. Y, porque era muy de avanzada para esa época el programa, digo, ¿no? Era como jugado en ese momento.
Claro, era jugado, pero era, yo digo, porque pensábamos que estábamos más allá del bien y del mal, me parece, ¿eh? Me parece que nosotras dos éramos muy jugadas. Pero bueno, cuando presentamos el programa, te aseguro que nadie nos preguntó. En ese momento, no me acuerdo quién era el director de la Latina, pero nadie nos preguntó para qué ese programa, por qué, claro. por qué tienen una publicidad de un sex shop, sí, por claro. qué el cuentito erótico. Es decir, nadie nos preguntó absolutamente nada y nadie nos dijo nada, y en los 2 años que estuvimos al aire, nadie vino a preguntarnos nada. Yo no sé si era porque nadie lo escuchaba, nadie, digo, de las direcciones de la radio y todo eso, no sé por qué, pero nunca hemos tenido un solo comentario de lo que hacíamos.
Esther, yo soy de las que piensan que vos, con otras compañeras, pero vos muy especialmente, abrieron caminos, y vos decís que nunca han sufrido algún tipo de discriminación, pero es cierto que trabajaban de una forma descomunal, siempre eran las primeras que llegaban, las que claro. más se rompían, las que tenían claro. que ponerse ahí, y también nos abrieron caminos con programas como el Locu de Noche y otros. Entonces también creo que ahí hubo un plus que ustedes pusieron para poder abrir, ¿no? Como para poder arar esa tierra que estaba tan virgen.
Ahora, Sonia, ¿vos te parece que eso que hacíamos era porque teníamos conciencia que teníamos que laburar más que los tipos, o porque lo hacíamos por la pasión que nos llevaba a hacer lo que hacíamos.
Por lo segundo,
yo me lo pregunto, ¿eh?
A mí me parece que es por lo segundo, y entonces mi pregunta está más relacionada con lo actual, porque vos fuiste, podríamos decir, una guerrillera del chequear los datos, ¿no? Los datos había que chequearlos. ¿Cómo vivís esta época de las fake news, del tirar cualquier cosa al aire, de que ya el valor de la información está un poco devaluada, ¿no?
Me mato. Cada vez que... Sí, no.
Ay,
realmente es durísimo. Y sin ir a las fake news, sin ir a eso, acá, los medios de acá son tan perversos, porque hablo de los medios de acá porque es lo que está pasando en este momento, que me da dolor de estómago, que a veces ni siquiera me da el cuero como para pegarme un informativo, mirar un informativo, algo así, porque me destruye. Es tal la unilateralidad de la información, es tan parcial, es tan hegemónica, que vos decís, pucha, pero estos son los medios del Estado, ¿cómo es una cosa así? ¿Cómo un medio que nosotros, además, acá se paga la televisión pública, la radio pública, se paga un impuesto por eso? Y entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser que en 10 debates en un solo día no haya una voz en disidencia? Entonces, ya ni siquiera hablamos de la fake news, estamos hablando de la unilateralidad, de la parcialidad, de la parcialidad no reconocida, de la subjetividad, no reconocida, no, son todos objetivos. La información, la comunicación no es objetiva, para nada, es subjetiva desde la primera vocal que largar.
Esther, perdón.
Se suma Lu Greco acá también con una pregunta, Esther.
No, te escuchaba recién atentamente, escuchaba la pregunta que acá te hacía nuestra compañera Sonia, y pensaba un poco en cómo conversar, digamos, vos que tenés una larga trayectoria, ¿no es cierto?, y demás, como que en este sentido, en este mundo tan complejo que estamos viviendo y con todas las los desafíos que nos trae de alguna manera la digitalización, esto que hablaba recién Sonia de la fake news y demás, vos qué nos diría a las nuevas generaciones de periodistas, digamos, de cuáles son los desafíos como para poder ejercer un periodismo de calidad en este contexto tan complejo en el que estamos viviendo?
Uy, es difícil, pero digamos, para mí lo más simple es ir con, digamos, investigar, meterse a fondo, no permitir que nos manipulen, no permitir que manipulen la información y los contenidos, tratar de ser lo más transparentes posibles. Creo que eso es un desafío en este momento y con los medios como están, pero ni que hablar. Y otra cosa, sobre todo, las redes me parece genial, yo soy mujer de redes, estoy todo el tiempo en las redes y demás, pero ojo, que no nos terminen vendiendo toda la carne podrida que nos venden. O sea, no es muy diferente el desafío de hoy con el desafío de cuando yo empecé a hacer periodismo. Siempre es lo mismo, ser lo más honesto posible con la información, ir al fondo de la investigación y no dejarse manipular. Me parece que esas son las cosas las más básicas, pero a su vez las más importantes, los pilares para ser un buen periodista, un buen profesional, un buen comunicador. En fin, me parece que pasa por ahí.
Esther, querida, la verdad que fue un placer tenerte en la radio. Yo sé que antes de fin de año vas a venir a Rosario, te esperamos por acá en el piso y ojalá que ya podamos tomar unos mates y todo eso. ¿Te parece?
Qué lindo. Ojo con los hidratos de carbono, porque eso
estamos
son los peores.
Estamos reservados con los hidratos.
El enemigo principal.
Viste que nos quieren homenajear a los periodistas y como hemos pasado muchas épocas de hambrunas importantes, nos mandan comida.
Sí.
Bueno, es un clásico.
De todas maneras, sí. hablando de lucha y demás, estaba escuchando y además recibí el mensaje del sindicato de prensa. Sí. Siempre hay que pelearla por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, no dejar nunca de pelear por lo que nos corresponde.
Claro,
y otra
sí.
cosa, diga. Fue era un placer tenerte en Las Locuras de Noche.
Ah, qué linda.
Te decíamos de todo.
Me decían barbaridades. Fui bulineado. Fui un objeto sexual en ese programa. Fui un objeto sexual, ¿o no?
Totalmente. Y todo el tiempo que pasaba era un objeto sexual.
Sí, sí,
era,
sí.
No, una maravilla.
Y vos le pusiste nombre a aquella columna que yo hacía, que se llamaba El Voyerista, que después por muchos años escribí unas contratapas en El Ciudadano y en homenaje le había puesto El Voyerista, precisamente.
Claro.
Bueno, Esther...
gracias por llamar, gracias por esa mesa hermosa que tienen ustedes de laburantes, de la comunicación. Sonia, te mando un beso,
un
Miguel,
abrazote.
Te quiero.
Ay,
los
te
quiero
queremos mucho.
Y nos vemos cuando
te esperamos por
ahí
acá.
Ahí está.
Te mandamos un abrazo. Un beso y un abrazo grande a Miche, ¿eh? Un abrazo.
Gracias. Chao.
Chao. Hablábamos con Esther Stekelberg, una querida colega que tiene una trayectoria impresionante, que vivió varias vidas y que hace 20 años se enamoró chateando con un francés que vive en Normandía y se fue a vivir a Francia, pero que nunca abandona Rosario, ¿eh? Bueno, se comprometió al aire. Cuando esté en Rosario va a venir una mañana, así charlamos un poco más acá en profundidad. Hermosa charla. 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Buen Día Nacional.